la crítica de Chávez a Europa fue demoledora. La Europa que precisamente pretendió dar lecciones de rectoría en esa cumbre iberoamericana de Chile. En las palabras también de Daniel Ortega y Evo Morales se escucharon las voces de Sandino y de las culturas milenarias de este hemisferio. Las paredes, la distancia y el tiempo se redujeron a cero. Parecía irreal. Nunca había tenido lugar un diálogo parecido entre jefes de Estado y de Gobierno, que en casi su totalidad representaban países saqueados durante siglos por el coloniaje y el imperialismo. El sábado 10 de noviembre de 2007 pasará la historia de nuestra América como el Día de la Verdad. El Waterloo ideológico ocurrió cuando el rey de España le preguntó a Chávez de forma abrupta: ¿por qué no te callas? En ese instante, todos los corazones de América Latina vibraron. El pueblo venezolano, que debe responder sí o no el próximo 2 de diciembre, se estremeció al vivir de nuevo los días gloriosos de Bolívar, las tradiciones y los golpes bajos que recibe diariamente nuestro entrañable hermano no harán cambiar ese sentimiento de su pueblo bolivariano. Son palabras de Fidel Castro publicadas en la prensa cubana el 12 de noviembre.
Adentro. Papá, le cuábreme camino a mí. Adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
¿Quién le ha dicho al Borbón franquista que tiene autoridad para quitarle la palabra al presidente latinoamericano que más veces ha sido ratificado por su electorado? En las hemerotecas puede comprobarse que el gobierno de Aznar y la COE, la patronal española, fueron cómplices de Estados Unidos en el golpe de Estado contra Chávez. Y puede comprobarse también que todos los grandes medios de comunicación aplaudieron aquel golpe y tuvieron que replegarse amargados cuando se produjo el restablecimiento de la legalidad. ¿Les pidió el rey de España a los golpistas venezolanos que se callaran? ¿Por qué no te callas, Juan Carlos, rey ignorante, presuntuoso, multimillonario, despilfarrador y censor? América Latina ya no se calla. Son 500 años de humillaciones y ha llegado la hora del cambio. Bravo, Hugo Chávez. Bravo. La cumbre iberoamericana recientemente celebrada en Chile, los medios solo han resaltado el incidente protagonizado por el prepotente rey de España, Juan Carlos de Borbón. Los grandes medios del capital han silenciado absolutamente sus contenidos y sus debates, algunos de gran calado político e ideológico. Queremos resaltar la intervención inicial del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en esta cumbre de Chile, que vamos a escuchar íntegramente.
Gracias por sus atenciones, Presidenta, y quiero rendir tributo primero que nada a Salvador Allende, el presidente mártir de esta tierra. ¿Cómo estaría hoy América Latina si los Estados Unidos le hubiesen dado libertad a nuestros pueblos? Uno se pregunta siempre, ¿no nos hubiesen aplicado el yugo de la tiranía norteamericana? Bolívar ya lo preveía. 1823, Bolívar en una carta lanzó aquella frase: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. ¿Cómo estaría Chile hoy si lo hubieran permitido a Salvador Allende, al pueblo chileno, pues, y él al frente, desarrollar su proyecto socialista, democrático, profundamente democrático? ¿Cómo estaría Dominicana hoy, nuestros hermanos dominicanos, si los Estados Unidos hubieran permitido al pueblo dominicano, con don Juan Bosch al frente, desarrollar su proyecto social, profundamente social, democrático? ¿Cómo estaría Panamá si no hubiesen matado al general Torrijos? Y así, el continente. El continente. Por eso quería rendir tributo al gran Salvador Allende, el que nos dejó un reto este de las anchas alamedas, presidenta. Algún día llegará el día en que los hombres y mujeres libres transitaremos las anchas alamedas. Andamos buscándolas, construyéndolas, abriéndolas. Nosotros en Venezuela estamos haciendo un esfuerzo, igual como todos los países lo hacen, lo hacemos todos los gobiernos, cada quien con sus particularidades, cada quien con sus enfoques, con sus énfasis. ¿Y cómo nos agreden a nosotros? Agresiones. ¿Qué hubiera pasado en Nicaragua, Daniel, si hubieran permitido los yanquis que ustedes llevaran adelante el proyecto sandinista? Pero no, sembraron de terror, de muerte y de dolor aquellas tierras. Y me decía Daniel, recorriendo Nicaragua, hace unas semanas atrás fuimos hasta León, ¿no? Me decía, mira, ahí están los restos del ferrocarril que hubo aquí. Y cuando ustedes entregaron el gobierno, el analfabetismo había caído, la pobreza había caído, a pesar de toda la guerra y el sabotaje. Bueno, hoy recibe Nicaragua con un grado de analfabetismo superior al de los 80, con miseria y pobreza superior. ¿Producto de qué? De los gobiernos neoliberales. Y el cuento del Fondo Monetario Internacional y, como dice el presidente Correa, la larga noche neoliberal. ¿Cómo nos agreden? Golpes de Estado. Bueno, aquí estoy leyendo una noticia reciente. Estados Unidos califica de espantoso los disturbios en Venezuela. Y tal cual el golpe de abril de 2002, tal cual, ellos produjeron el golpe, lo impulsaron, masacraron a muchas personas para señalar al gobierno. Nos culparon a nosotros de la masacre. Igual están haciendo ahora mismo en Caracas, en una nueva arremetida fascista, apoyada por los medios de comunicación social, apoyada por CNN todos los días y los medios privados venezolanos. Fíjate lo que dice aquí, permítame, presidenta. Dice aquí, un grupo de enmascarados en motocicletas entró disparando al campo de la Universidad Central de Venezuela el miércoles e hirió al menos 18 estudiantes que participaban en una manifestación contra la reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez. La cosa es al revés. Los hijos de los ricos, me decía el presidente Néstor Kirchner. ¿Se fue Néstor ya? ¿Ah? A una bilateral. Hay que felicitarlo por su excelente labor, y a la presidenta Cristina, al presidente Colón, felicitaciones. Y Venezuela estará siempre, siempre juntos, trabajando juntos. Decía Kirchner ayer por teléfono, me decía, te voy a mandar unos libros porque yo veo por televisión lo que está pasando en Venezuela, es exactamente igual lo que pasó aquí en la época de Perón, cuando arremetieron contra el gobierno de Perón. Las clases ricas, esos no quieren. Ellos quieren su cohesión social. Su cohesión social. La de ellos, la de las minorías. A expensa de la disolución de las mayorías. Y cuando llega un gobierno que, como el venezolano, enfrenta con resolución y echa a andar un proyecto de transformación democrático, revolucionario, pues se quitan la careta democrática y lo que se descubre detrás es la horrible cara del fascismo de las oligarquías de este continente. El fascismo más fascista, permítanme la expresión. Bueno, Estados Unidos califica de espantoso y entonces nos echa la culpa a nosotros, como el golpe, cuando el golpe de abril, nosotros fuimos los culpables. Casi que me acusaron a mí de haberle dado el golpe a Carmona. Y por aquí leo también que el presidente de la patronal española vino aquí a la cumbre, a una reunión de empresarios, a manifestar preocupación por Venezuela. Son los mismos que apoyaron el golpe de abril. La derecha española. Los empresarios vienen a recomendarnos y a decirnos en documentos que es el libre mercado la solución. Es el libre mercado el camino, el neoliberalismo, pues. Están totalmente desconectados de la realidad. También manifestaron preocupación el caballero Gerardo Díaz Ferrán, vino aquí, rechazo a nombre de Venezuela estas declaraciones. Y es parte de esta cumbre, porque es una cumbre de empresarios, que como sabemos precede a las cumbres de presidentes. Y creo que ayer entregaron un documento a nuestra presidenta. Pero ellos vienen a pregonar el libre comercio y a atacarnos a nosotros. También mostraron preocupación por Bolivia y por Ecuador. Los empresarios, y han dicho por ahí en un documento que la responsabilidad social es voluntaria. Es voluntaria. Ese es el empresariado, el elitesco. El elitesco, el que sigue detrás del consenso de Washington y el que quiere extender, parafraseando de nuevo al presidente Correa, permítamelo, presidente, la larga noche neoliberal, pero esa noche se está acabando y se va a acabar. Bien, cohesión. A veces nosotros creo que nos ponen a hablar de unas palabras, unos términos, así como durante años estuvimos hablando del ALCA. Creo que tú hiciste muchas cosas buenas, Néstor. Te felicito, de verdad, presidente Kirchner. Y nadie tiene duda que el gobierno próximo va a ser mejor que el tuyo. Nadie tiene duda. Aun cuando no será fácil superarte. Pero lo hará Cristina, presidenta. Ahora, una de las más grandes cosas que, mi criterio modesto, tú hiciste fue dirigir aquella batalla de Mar del Plata. Así la hemos llamado. Cuando vino Bush a tratar de imponernos el ALCA. Nunca se me olvidará aquella expresión tuya. No nos gusta que nos patoteen. El ALCA, Área de Libre Comercio para las Américas. El proyecto imperialista más acabado y más refinado de la historia. El ALCA. Solo el resurgir de los pueblos de este continente nos salvaron del ALCA. Y el cambio en el mapa político y social de este continente, que es evidente, veámonos los rostros. Nunca se me olvida, fue en una cumbre de estas, la primera a la que yo asistí hace ya casi 10 años. Estaba Fidel. Y después de mis palabras, Fidel me dijo, me mandó una nota y me dijo: Chávez, siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres. Porque entonces aquellas cumbres eran un canto general al neoliberalismo, al consenso de Washington. Y era precisamente, lo recuerdo, el entonces presidente de España, que es un fascista a toda carta, y ahora es el jefe, Néstor, espero que no te metas tú en ese club de expresidentes que andan ahora agrediéndome, sobre todo a mí, por todos lados, andan haciendo foros, van mucho a Washington, vienen por aquí, por América Latina, andan por Europa hablando de un populismo radical, del comunismo que vuelve, el peligro, la amenaza para los pueblos de nuestra América. Aquel expresidente español era el que venía a vendernos aquí aquella tesis, como la mejor de las tesis. Y es en verdad un fascista, un verdadero fascista. Ahora, nos ponemos a hablar de algunos términos. Hoy estamos hablando de cohesión. Me parece muy bueno que coloquemos, presidenta, el tema social en la mesa, en primer lugar. Ahora, ¿qué es cohesión? Yo venía preguntándome, ¿qué es cohesión? Bueno, pudiera haber un camino muy cohesionado. Sabemos aquí todo lo que significa en el buen castellano la palabra cohesión, ¿verdad? Tiene una connotación hasta física, las moléculas, el grado de unión que tengan y de solidez que tenga la unión de unas moléculas o de los componentes de un cuerpo, etcétera. Un camino pudiera estar muy bien cohesionado de piedra o de asfalto o de ese petróleo que Lula acaba de conseguir allá en Brasil, que ahora Brasil pudiera ingresar a la OPEP ahora, Lula, si es cierto, ojalá, esa gran cantidad de petróleo que ha conseguido Petrobras. Pudiera estar muy bien cohesionado un camino. Ahora, ese camino pudiera ser el camino al infierno. El discurso del vicepresidente cubano, yo lo aplaudo, lo comparto, como comparto muchas de las cosas que se han dicho, el presidente Correa, el presidente Kirchner. Ahora, ¿qué cohesión es la que nosotros queremos? ¿Qué cohesión? ¿Cómo vamos a cohesionar estas sociedades con el grado de miseria, de pobreza. Es decir, digo que necesario sería, si vamos a hablar de una fórmula, de unos factores, el orden de los factores, primero creo que tendríamos que hablar de la transformación, mucho antes de hablar de cohesión. ¿Cómo cohesionar algo que está despedazado, debilitado al extremo? Nosotros en Venezuela, ustedes saben, hemos optado por el camino al socialismo. Y estamos batallando duro por un socialismo nuestro americano, decía Mariátegui. Indoamericano. El socialismo, decía Mariátegui, ustedes saben, no debe ser ni calco ni copia, sino creación heroica. Dice también Galeano, Eduardo Galeano, el socialismo, no hay nada menos extraño a estas tierras nuestras que el socialismo. ¿Cómo vivían nuestros aborígenes? ¿Cómo vivían? Ahí está la historia para estudiarla antes que llegaran los conquistadores. Ahora, proponemos pues, solo como una reflexión, presidenta, presidentes, amigos, amigas, ¿no?, colocar también en la mesa el tema de la transformación. Ya Néstor, el presidente Kirchner, hablaba del modelo, se trata del modelo. Siempre Venezuela insistirá en eso, el modelo, la discusión del modelo, de los proyectos nacionales, de lo que pudiéramos llamar un proyecto gran nacional para nuestra América, en lo cual España, Portugal pudieran ayudarnos muchísimo. Y sobre todo ahora que estamos entrando, como decía la canciller mexicana, a la era bicentenaria de la independencia, el inicio de la revolución de independencia, que bueno sería celebrarla con un gran proyecto de transformación rumbo a una sociedad justa, rumbo a la justicia social, término que creo que es mucho más adecuado que la equidad, mucho más adecuado desde mi modesto punto de vista que la cohesión. No hay nada más sólido, no hay nada creo más cohesionado que la justicia. Dice la Biblia, es el camino a la paz, es el camino sólido a la paz. Así que por orden de factores creo que deberíamos comenzar por allí, ¿no?, para darle verdadera y profunda cohesión. Un plan de transformación donde lo social debe ocupar lugar preponderante. Nosotros desde Venezuela, ustedes saben, hemos estado proponiendo ideas. Muy felices nos sentimos de que algunas de esas ideas, presidenta, han comenzado a tomar cuerpo. Hace 8 años atrás éramos unos solitarios en estas cumbres, en verdad. Éramos unos solitarios. Ahora, afortunadamente, gracias a la evolución de los procesos políticos en el continente, gracias a la evolución y al dinamismo mundial, ya aquí sabemos que es imposible el mundo unipolar que Estados Unidos pretendió imponernos. No, el mundo es pluripolar, ya está a la vista el amanecer de un mundo distinto, un mundo pluripolar. Luego, algunos de esos planes pudieran, yo quiero insistir en ello, porque estuve leyendo el plan de acción de la cumbre, nosotros lo compartimos, y por supuesto lo vamos a firmar junto con la declaración, pero como casi todos estos planes, se quedan solo como que en la declaración de buenas intenciones. No hay metas que se puedan medir en el tiempo, objetivos que podamos ir midiendo a lo largo del tiempo. Es decir, un verdadero plan, un verdadero proyecto con recursos, estrategias, objetivos. Nosotros hemos estado conformando, ya el presidente Zelaya lo comentaba, que agradezco mucho su comentario, me trajo a la memoria y lo anoté por aquí, la Petroamérica. La Petroamérica, que hemos venido avanzando pues por partes. Hay una Petrocaribe, que ya está funcionando, tenemos la próxima cumbre en Cuba. Proponemos una Petroandina con los países de la comunidad andina. Ahora pudiéramos, Lula, ahora que tienes tanto petróleo, una Petroamazonia, ¿no? Sí, me alegro mucho, porque en verdad, mire, el presidente Zapatero anunciaba ese plan del agua, que aplaudimos con intensidad, y Venezuela dispuesta humildemente a cooperar. Ahora nosotros en mecanismo de cooperación, de suministro de petróleo y derivados, en condiciones ventajosas para los países más pobres del continente, estamos aportando unos 5.000 millones de dólares al año, que dejamos de percibir. Si vendiéramos ese petróleo al norte, a los países desarrollados, nosotros obtendríamos 5.000 millones, que los estamos sometiendo a un modelo o a un modo en el cual a largo plazo la mayor parte de ese monto, como una vez me lo decía el virrey Enrique Iglesias, perdón, nuestro secretario general, al que saludo con mucho afecto, no te han nombrado virrey todavía, Enrique. Yo recuerdo que Enrique me decía una vez en Caracas, mira Hugo, ese plan tuyo tiene un componente de donación de un 70%. Me prometiste una fórmula que tú tienes y nunca me ha llegado, ¿no? Pero sí, son mecanismos para... Y ahora que el petróleo está por $100, por eso es que Lula anda tan feliz, creo que hizo una fiesta anoche, $100 el barril, pero ahora yo te invito a que Petrobras y PDVSA nos echemos encima Petrocaribe, Petrosur, y establezcamos mecanismos. Nosotros no podemos venderle ese petróleo a los países más pobres a $100. Y proponemos, y no solo a los más pobres, Argentina, que es un país rico, aun cuando el neoliberalismo la fundió, como bien lo ha explicado su presidente, nuestro amigo Néstor. Pero nosotros tenemos un mecanismo de trueque. Mandamos petróleo a Argentina y nos envían, ¿qué? Tractores, unas vaquillonas preñadas, además, que producen mucha leche, y preñadas, y bien preñadas, maquinaria. Ahora estamos haciendo unos laboratorios genéticos para levantar nuestra producción. Lo mismo con Uruguay, enviamos algún petróleo, derivados del petróleo, y nos han también estado pagando eso, ¿con qué? Con software, con unas vaquillonas que los uruguayos dicen que son mejores que las argentinas. Las argentinas dicen que son mejores que las uruguayas. Para mí son igualitas, ¿no? Es una raza de, como dice Pepe Mujica, que es producto de... Me dijo, mira Hugo, esa vaca que va ahí es producto de 100 años de trabajo, de generaciones y generaciones de trabajadores uruguayos, igual los argentinos. En fin, todos estos mecanismos, Lula, ¿no? Ahora que eres magnate petrolero y que Brasil tiene tanto petróleo, te propongo que nos unamos y nos juntemos en estos mecanismos de cooperación con los países que no tienen petróleo, los países que no tienen posibilidades de pagar 100 dólares el barril de petróleo, ¿eh? Y la gasolina puede llegar a 120, y eso va a seguir subiendo. Dentro de una semana tenemos la cumbre en la OPEP para tratar estos temas. Ahora, Presidenta, no voy a abusar del tiempo. Creo que no he hablado más que el rey, ¿no? Y rey es rey. Entonces, lo de Petroamérica, yo insisto en esto, que sigamos dándole cohesión, permítanme la palabra, a esta propuesta. Lo de Telesur, a mí me parece muy importante lo de Telesur. Muy, pero muy importante. Porque los medios de comunicación, es un problema que casi nunca lo hablamos. Pero es un problema grave que tenemos nosotros. Las élites se adueñaron de los medios. Bueno, ustedes, aquí todo el mundo, hasta un problema hubo por ahí con algunos congresos, porque cuando a uno lo agreden, uno tiene el derecho de responder o no. Pero el que me tire una piedra a mí, a lo mejor yo no le tiro nada, pero de repente le tiro cuatro. Entonces, nosotros en Venezuela hace poco tomamos una decisión de Estado. Una televisora privada se le acabó la concesión de 20 y tantos años. Televisoras que apoyaron el golpe de Estado. Y mientras yo estaba preso por allá en una isla, estaban leyéndole al mundo una renuncia falsa, que después se demostró que era falsa. ¿Eh? Y cuando el pueblo tomó el palacio de gobierno y tomó las calles de Caracas y los golpistas se fueron corriendo, comenzaron a pasar películas, Tom y Jerry. No, en Venezuela no pasa nada. ¿Eh? Negando la información al mundo. Ahora, decía Rafael Correa en una ocasión, le preguntaban que qué opinaba sobre Venezuela y que Chávez cerró un canal. Así lo dijeron al mundo. Y mucha gente en el mundo cree que eso es verdad, que yo cerré un canal. No, se le acabó la concesión. Correa dijo, que recuerdo que dijo, bueno, yo la hubiera cerrado entonces. En verdad, tuvimos razones en Venezuela para cerrar todos los canales privados. Yo le pregunté a unos norteamericanos que me visitaban un día, en esos días del fin de la concesión de ese canal, y entonces estaban que preocupados por la libertad de expresión, y yo le dije a uno que es representante, le dije, y amigo, le dije, mira, ¿qué hubiera pasado en Estados Unidos si la cadena Fox y el otro y el CNN apoyan un golpe de Estado, ¿no? Como aquí se demostró públicamente que lo apoyaron. Él me dijo, bueno, allá no solo estuvieran presos, sino que hubieran ellos ido a la silla eléctrica, los dueños de las estaciones de televisión. En Venezuela no somos tanto. En Venezuela somos generosos, le permitimos que termine la concesión y sencillamente se acabó. Y el canal sigue en el aire, pero ahora es otro canal, un canal de una televisora social con producción nacional. ¿Eh? Entonces, ese es un problema grave. Nosotros hemos propuesto Telesur, yo insisto, a los gobiernos de América Latina, del Caribe, revisar esta propuesta. Estamos saliendo al aire y pronto saldremos hasta Europa incluso. Pudiéramos hacer convenios con Europa. Pronto saldremos, Lula, en portugués, Telesur, y espero que tu canal nuevo que anunciaste, ¿no? Podamos conectarlo también con Telesur. Petrosur, Telesur, el Banco del Sur, que al fin lo acordamos un grupo de nosotros. El Banco del Sur, hace poco estaba por Caracas Joseph Stiglitz, bien conocido por todos nosotros. Y él decía, bueno, los países del tercer mundo están financiando a los Estados Unidos. ¿Dónde están las reservas internacionales de nuestros países? Ah, hay una cosa que llaman autonomía del Banco Central. Ja, esa es una imposición del Fondo Monetario y la política imperialista de los Estados Unidos. Los bancos centrales se convirtieron en autónomos de los gobiernos nacionales, pero no en autónomos del imperialismo económico mundial. Entonces nosotros tenemos las reservas colocadas en el norte, porque no podemos traer nuestras reservas, o una parte de ellas al menos, a un banco nuestro. Pronto nacerá el Banco del Sur y nacerá con un capital, bueno, modesto. Pero avanzamos hacia el fortalecimiento de un gran banco de desarrollo. Y luego debemos crear un fondo de protección a nuestras economías, de apoyo fiscal a los países que así lo requieran. Pues bien, estas propuestas yo las traigo, las coloco en la mesa, porque creo que solo transformando estructuras internacionales, uniéndonos de verdad, uniéndonos, solo transformando estructuras nacionales, cada quien con su ritmo. Yo no voy a pedirle a mi amigo el presidente García que aplique el socialismo en el Perú. No, él tiene su pensamiento, que respetamos. No le voy a pedir al rey de España que declare allá monarquía socialista, ¿no? A España. Cada quien tiene su sistema, cada quien tiene sus ritmos, como Sócrates, como Cavaco. Ahora, avancemos, unámonos de verdad. Unámonos. Hace poco Uribe y yo estuvimos en La Guajira inaugurando el primer gasoducto del Gasoducto del Sur. Ese es otro proyecto. Bueno, y como decía Néstor, bueno, Uribe y yo somos buenos amigos, enfoques que no son exactamente los mismos. Yo soy un socialista, un revolucionario. No voy a definir al presidente Uribe mi amigo, no, pero nos conocemos. Él está dirigiendo un gobierno, un hermano país, le apoyamos, nos apoyamos mutuamente, y decíamos allá, con testigo el presidente Correa, esa es la integración independientemente de nuestras diferencias ideológicas, políticas. Tenemos que integrarnos, cohesionarnos entre nosotros, para poder dejar atrás esa larga noche, esa larga agonía de la miseria, de la pobreza, que son 500 años. Hace 300 años Bolívar lanzó un primer discurso en Caracas, cuando estaban discutiendo su majestad si desprenderse de la corona española o no. Algunos decían, no, vamos a mantenernos fieles a Fernando VII. Bolívar decía, no, independencia plena. Y lanzó aquella frase. 300 años de calma no bastan. Hoy habría que parafrasearlo diciendo, 500 años de calma no bastan. Cohesionémonos, transformémonos para lograr justicia social y transitar algún día las grandes alamedas. Perdóname, Presidenta. Muchas gracias.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Hola, ¿qué tal, amigos? Cuando el santiaguero Juan Carlos Baillán concluya su labor como coordinador de la misión educativa en Anzoátegui, habrá acumulado vivencias válidas para un cuadro, pero también para el docente que nunca ha dejado de ser.
Lo de ser misión como tal, de ser humilde, las misiones, de trabajar con el pueblo, yo creo que eso también ayuda, porque en definitiva la pedagogía cubana también surgió del pueblo.
Se selecciona el personal docente que viene para acá, para Venezuela, quizás por su experiencia, porque veo que la edad no influye, o sea, hay profesores de todas las edades.
Estar en Venezuela no es un privilegio, es un reconocimiento al esfuerzo desarrollado de un grupo de pedagogos cubanos, para que también salden su deuda con la historia de los cubanos.
Hay una entrega, un toma y daca en esta experiencia que usted ha tenido aquí.
Mira, me lleva una experiencia muy bella, que es el conocer un proceso revolucionario pujante, en surgimiento, de mucho debate político, de un rico debate político, y eso yo me lo llevo, y contribuir modestamente en un pedacito a la construcción de este proceso. Me llevo también en mi corazón muchas personas que he compartido con uno en el trabajo, personas muy humildes, personas muy tiernas, personas muy latinas, y que de verdad eso a uno me sirve de regocijo. Me llevo a satisfacción de haber cumplido con mis hijos, porque de verdad que uno es heredero de una tradición, una formación familiar, y yo creo que le llevo a mis hijos también ese regalo.
El diputado venezolano Filiberto Martínez avala el aporte de los docentes cubanos en la erradicación del analfabetismo y la continuidad de las misiones.
Pudiéramos decir que nosotros somos fundadores de las misiones educativas. O sea, entendemos que las misiones vienen a ser en Venezuela un paso al frente para incluir a mucha gente que había sido excluido del sistema de educación tradicional. Creo que ha sido un éxito la misión educativa. En primer lugar, nosotros creemos que los cubanos, así como muchos de nosotros venezolanos, son padres de esa criatura. Ha sido la experiencia cubana, el método cubano aplicado a la venezolana, que le ha dado, digamos, que ha puesto el quid al desarrollo de esa actividad y el éxito de las misiones. En Robinson, digamos que son cuerpo y alma. Nosotros tenemos un gran reconocimiento, más que agradecerles, reconocer.
Son solo algunas de las vivencias que hemos palpado en Anzoátegui, un estado que se caracteriza por su fuerte ascendencia ibérica, como revela su capital, Barcelona, y el propio nombre en honor al prócer independentista José Antonio Anzoátegui, de origen vasco. Desde Venezuela, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
Cuba también estuvo representada en esta cumbre iberoamericana que se ha celebrado en Chile. Estuvo representada por uno de sus vicepresidentes, porque en Cuba hay que recordar que hay varios vicepresidentes en el gobierno, en el Consejo de Ministros. Estuvo representada por Carlos Laje Dávila. Vamos a escuchar también sus palabras.
Su Majestad el Rey de España me decía que observara que él y el presidente Zapatero están a la izquierda de la delegación cubana. Yo comprendo que eso no es fácil, comprendo, pero en definitiva estoy a gusto. Es prueba de los cambios que están ocurriendo en este mundo. Parecía una broma, pero después de escuchar los discursos, pienso tomarlo en serio. Excelencia, la cohesión social no se alcanzará nunca como consecuencia de las supuestas bondades del mercado, ni por el efecto de un programa, un plan o una campaña de propaganda. La cohesión social solo puede ser el fruto de un sistema de justicia e igualdad. Si todos los seres humanos no tienen el mismo derecho a la atención médica, así sea una operación del corazón o un trasplante de órganos, si hay analfabetos, si los niños y los jóvenes no están en las escuelas, si hay niños que tienen que trabajar para vivir y adultos que no tienen trabajo, si el dinero domina los procesos electorales, corrompe el sistema político y pervierte la legalidad, si los medios de prensa tienen dueño y responden a castas nacionales o mundiales, y la libertad de prensa incluye la libertad de mentir, si la propiedad privada se adueña del patrimonio cultural e histórico de las naciones, si unos poseen una riqueza innecesaria y absurda y otros viven sin techo, no se alcanzará la cohesión social. un orden político y económico internacional justo y democrático también resulta imprescindible. Si las naciones que se desarrollaron con nuestros recursos y con el sudor y la sangre de nuestros pueblos se comportan con irresponsable egoísmo o tratan de seducirnos con demagógicas ayudas, si los bancos centrales están bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional y de un cuestionado consenso en Washington, e ignoran las necesidades de su pueblo, si el comercio de pequeñas y pobres naciones con grandes y poderosas tiene que ser en condiciones de una reciprocidad impuesta e inviable, si los adelantos de la ciencia y el conocimiento humano son objetos de propiedad y de negocio, si las naciones más ricas levantan muros para los inmigrantes pobres y abren puertas y multiplican incentivos para los profesionales y técnicos, humillan a unos y roban a los otros, si nos hacemos la ilusión de que sin unirnos es posible conseguir nuestro desarrollo, no se alcanzará la cohesión social. Y tampoco se alcanzará o no tendría sentido la búsqueda de la cohesión social si no logramos salvar la existencia de nuestra especie. Los elevados precios del petróleo y los alimentos, la tambaleante y voraz economía de la nación más poderosa, el agotamiento ya visible de los combustibles fósiles, la irresponsable conducta de los países más desarrollados ante el deterioro del medio ambiente, las epidemias, las guerras imperiales son realidades ante las cuales debemos actuar con determinación. ¿Quién podría negar la primordial responsabilidad y nefasta influencia del gobierno de los Estados Unidos en esta circunstancia? Para alcanzar la cohesión social hay que estar dispuesto a enfrentar a las egoístas y violentas oligarquías nacionales y a la política criminal de la actual administración de los Estados Unidos. Ellos harán todo para impedir que alcancemos la justicia social o siquiera un poco más de cohesión social, porque afectaría sus privilegios históricos. Nada nos será regalado. En cuanto a Cuba, solo diré que pese a invasiones, actos terroristas, guerra económica y multimillonarios esfuerzos por organizar una contrarrevolución interna, la cohesión social, fruto directo de la obra histórica de Fidel, es orgullo de los cubanos y una conquista irrenunciable que tiene sólidos pilares. Educación gratuita a todos los niveles, incluso para los estudios universitarios, extendido ahora a los 169 municipios del país, donde ya estudian en distintos tipos de cursos el 67% de todos los jóvenes entre los 18 y 24 años. Sin cultura no hay libertad posible. Atención médica a todos por igual, sin cobrar un centavo, que nos permite tener una esperanza de vida de 77 años y una mortalidad infantil de solo 5,3 fallecidos por cada 1,000 nacidos vivos. Nadie tiene más derecho a vivir que otros. Pleno empleo, facilitado por el concepto de que el estudio puede ser una ocupación remunerada. En Cuba hoy el índice de desempleo es del 1,9%. En una sociedad que se considere justa, ningún ser humano debe sobrar. Las prisiones están siendo convertidas en centros de trabajo y de estudio, mientras la sociedad se prepara para recibir a los reclusos y brindarles el apoyo necesario y justo que requieren. Este programa comprende ya todos los centros penitenciarios del país. Un joven preso es también responsabilidad de la sociedad y ésta debe forzarse por ayudarlo a rectificar su error. Las personas menos favorecidas por razones sociales, congénitas o accidentales, los niños desnutridos, los discapacitados, los refugiados que viven solos, reciben y recibirán cada vez más atención especial y diferenciada. 42,000 jóvenes graduados como trabajadores sociales se suman hoy a los que realizan esta labor para que ni un solo ser humano quede abandonado a su propia suerte. La solidaridad no ha de ser un acto aislado de generosidad, sino una obligación moral de todos. En las austeras condiciones de vida de nuestro pueblo, en medio del más prolongado bloqueo de la historia del hombre, luchamos y defenderemos la unidad y la dignidad de los cubanos. Muchas gracias.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
La pasada semana emitíamos la entrevista que Cuba Información le hizo durante la fiesta del Partido Comunista de España al ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto. También allá en Madrid grabamos un coloquio que tuvo Abel Prieto con un nutrido público, casi 300 personas, en una de las salas de la Casa de Campo de Madrid. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de la interesantísima intervención del ministro de Cultura de Cuba.
Deja que las cosas se sucedan, no convoques la razón. Lo que pasa es como pasa y naufragando navegamos la cuestión.
Contarles a modo de introducción para conversar una anécdota que anoche conté en Sevilla. Yo anoche estuve en Sevilla, que terminó un evento de un foro que se llama Red de Políticas Culturales, que es un foro que defiende la diversidad cultural, y después tuvimos un conversatorio allá con un grupo de amigos, y yo les contaba que yo había estado por primera vez en Sevilla en el año 92, cuando se inauguró la Expo de Sevilla, que hoy creo que es un parque temático o algo así, porque yo tuve el privilegio en el año 92 de acompañar a Fidel a la cumbre iberoamericana. Fue el año este, el quinto centenario del llamado descubrimiento de América. Estaban las Olimpiadas en Barcelona, la Expo de Sevilla y estaba la cumbre iberoamericana acá en Madrid. Yo le contaba a los compañeros anoche que yo viví una experiencia realmente muy intensa en esa cumbre, sobre todo en las reuniones de la cumbre. ¿Por qué? Ustedes saben, ya se estaba derrumbando el llamado socialismo real, se estaba derrumbando, se estaba desintegrando la Unión Soviética. ¿En qué fecha exactamente se quedó desintegrada la Unión Soviética? No, 89 fue la caída del muro. No sé si 91 o 92. Bueno, ya todo, realmente parecía que el socialismo era cuestión del pasado. Y parecía que Fidel y las ideas de Fidel y las ideas que siempre ha defendido Fidel eran cosas del pasado. Yo le recordaba a los compañeros, no sin cierta repugnancia, tengo que confesarlo, quiénes estaban en esa reunión. Ahí estaba Menem por Argentina, estaba Caldera por Venezuela, estaba Salinas de Gortari de México, estaba toda la fauna neoliberal en un estado de euforia verdaderamente delirante. La tesis era que el Estado no tenía que meterse para nada en la economía, que el Estado, su misión era privatizarlo todo y si acaso reprimir a la gente que levantara la voz contra aquellos políticas. Sencillamente era el mercado el que iba a poner orden en el mundo, era el mercado el que iba a solucionar todos los problemas y ya no había que pensar en ningún tipo de intervencionismo estatal. Todo eso estaba satanizado y Cuba representaba en esa reunión, según el ambiente que había allí, Cuba representaba como algo que venía de otro mundo. El Parque Jurásico era como un mensaje de tiempos pretéritos, de edades oscuras. El futuro eran todos aquellos ladrones, todos aquellos corruptos, fanáticos del neoliberalismo. Y yo recuerdo esta anécdota, la he contado en alguna otra ocasión, que Fidel dijo exactamente lo que iba a pasar. Ahora han transcurrido 15 años. Fidel dijo, este modelo es inviable, este modelo va a estallar, la brecha entre pobres y ricos se va a multiplicar, se va a crear un abismo infinitamente mayor al que existe hoy, y este modelo va a ser agua, va a hundir al planeta. Dijo exactamente todo lo que iba a pasar. Y efectivamente, yo le recordaba a los compañeros en Sevilla que en América Latina ese modelo ha hecho crisis. Lo que estamos viendo hoy, el maravilloso proceso bolivariano en Venezuela, el proceso en Bolivia, en otros países de América Latina, todo el crecimiento de los movimientos sociales, cómo se habla de socialismo hoy en América Latina, se discute sobre el socialismo del siglo XXI. Aquella palabra que parecía que en el año 92 era una palabra que ya no se iba a repetir jamás como algo que tuviera que ver con el futuro de los seres humanos, se está hoy discutiendo, debatiendo, y realmente toda aquella profecía que Fidel en solitario, en una situación de soledad aparente, porque estaba por supuesto acompañado por los cubanos y por tantos amigos aquí en España y en el mundo, aquella palabra, las palabras de Fidel se han venido cumpliendo con una precisión realmente impresionante. Y muchos de esa gente, yo les comentaba yo, que el AGE me dijo un día, los que no están presos los están buscando.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
La Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana es sin duda el buque insignia de la impresionante obra de solidaridad internacionalista de Cuba con otros pueblos. Cuba Información entrevistó recientemente a Javier Paz, un estudiante salvadoreño becado por el gobierno de Cuba.
Cuba Información.
La Escuela Latinoamericana de Medicina fue un proyecto ideado tras la devastación del paso del huracán Mitch allá por el 98. Después de estos pocos años, en el 2005, salió la primera promoción de esta escuela de medicina en la que confluyen latinoamericanos más Estados Unidos y cuatro países de África. En total han pasado 10.000 estudiantes de 24 países y uno de esos estudiantes es Javier Paz, lo tenemos aquí en el estudio. Hola, buenos días.
Buenos días.
Y nos va a contar un poco su experiencia. Sí. Tú eres salvadoreño.
Sí, salvadoreño.
¿Tú cuándo decides? Bueno, decides que vas a ser médico y decides también que vas a ser médico, pero estudiando en Cuba. ¿Cómo fue?
Bueno, yo siempre he querido, quise, ¿no? Cuando chico, estudiar medicina y eso. Empecé a estudiar en la Universidad del Salvador, pero no logré terminar el primer año porque, bueno, los recursos económicos de una persona de condiciones bajas en mi país no se lo permite. No me lo permitía, como en cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? A cualquier muchacho. Entonces, por medio del partido del FMLN, me di cuenta de que estaban dando becas para venir a estudiar a Cuba. La reputación que la medicina cubana tiene en todos los países, ¿no? Pienso yo, es muy alta, tiene mucho peso, ¿no? Uh-huh. Entonces, inclusive, fíjate, en El Salvador, cuando hay problemas, como sea que hay epidemias de dengue o por rotavirus, son médicos cubanos aún oponiéndose el gobierno los que vienen más o menos a controlar esta situación, ¿no? Entonces fue por miedo de eso del FMLN, como te decía, que yo pedí mi solicitud, me pidieron una serie de requisitos y eso, ¿no? Y opté por la beca.
¿Qué condiciones tienes que cumplir para poder estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina?
Bueno, primero lo que te piden es que tú tengas cierto puntaje, ¿no?, de calificaciones de tu bachillerato. Uh-huh. Tiene que ser alto porque, tú sabes, la carrera de medicina requiere cierto nivel intelectual para poder comprender, ¿no? Porque es muy, un poco compleja. También tenías que ser de escasos recursos económicos y estar involucrado en alguna actividad social, pertenecer a algún grupo, ¿no? En tu comunidad para que vean, ¿no? Que tú tienes interés de ayudar. Uh-huh. Aunque cuando yo fui a la entrevista, me dijeron ellos que no importaba si yo pertenecía a un equipo a un partido de derecha o si no estaba de acuerdo con las políticas del FMLN. O sea, ellos lo orientaban esas becas más que todo para personas de escasos recursos. Porque así como te digo yo que pertenezco a un partido de izquierda, tengo compañeros, ¿no? Que pertenecen también a partido de derecha, pero por eso no se excluyeron. Igual ellos han tenido la oportunidad de tener acceso a la beca.
¿Cuánto puede suponer estudiar medicina en El Salvador? ¿Cuánto cuesta hacer esa carrera, más o menos, en comparación a un sueldo? No sé cuál puede ser el sueldo medio en El Salvador, pero quiero decir que porque...
Mira, un sueldo medio sería, no sé, $150, creo yo, que más o menos anda el sueldo mínimo de El Salvador, si no me equivoco. Bueno, ya son 3 años, no recuerdo cuál es el pero más o menos creo que eso era lo que se pagaba, ¿sí? Y entonces, no, para un salvadoreño promedio, para una familia promedio, no hay posibilidades de que te paguen una carrera de medicina. Cualquier carrera, inclusive de universitaria, es muy difícil que te la pague un papá promedio, ¿no? Por lo general tú te quedas con el bachillerato y después... tú sales del bachillerato con muchos sueños, ¿no? De entrar a la universidad, quieres prepararte, buscar un trabajo, pero no, o sea, la mayoría de bachilleres lo que hacen es ir a parar a una maquila de chino o una maquila norteamericana. Y es una cadena, ¿no? Eso sigue uh-huh. así. Pero es muy, muy difícil que te paguen una carrera universitaria. Es muy costosa. Además, hay muchas universidades privadas, solo una universidad pública, y para abarcar a tantos estudiantes, claro. Recuerda que ya tenemos la pirámide invertida, somos más jóvenes que gente mayor. Entonces, no hay espacio.
Y ahora vas a empezar, has hecho 3 años, ¿no?
Sí, dices. 3 años. Empiezo a hacer el cuarto y empiezo con las rotaciones, a pasar por todas las especialidades.
Ah, y bueno, ¿nos explicas un poco cómo son los planes de estudios de medicina en Cuba?
Mira, estás 2 años primero en la ELAN, ubicada en La Habana. Todos los estudiantes extranjeros estamos ahí 2 años para que un poco te vayas ambientando, ¿no? A conocer, a relacionarte con el cubano, que conozcas cómo es la vida en Cuba y eso. Para allá, cuando tú llegas al 3 año, ¿no? Te distribuyen a las diferentes provincias. Y cuando tú llegas, te dan 6 meses de nivelación, que se llama el premédico. Te nivelan en todas las materias, más o menos, para que entres con el mismo conocimiento que un cubano. Y en caso de que sea brasileño o norteamericano, o pertenezcas de alguna tribu, no sé, de allá del sur, te dan clases de español. Ellos entran 6 meses antes que nosotros. Ajá. Para que aprendan el español y para después incorporarlo a los grupos de premédico.
Son 6 meses, se les prepara para que puedan...
Para que puedan
son capaces de seguir la carrera, sí, en castellano.
En castellano, sí, es así. Ajá. Tienen profesores de castellano y también de inglés, y es así, ¿no? Y ahí posteriormente, ¿no? te tienes un pénsul, ellos te dicen... o sea, ya están las materias establecidas que vas a llevar por ciclo. Uh-huh. Y tienes que vencerlas todas para tener posibilidades, ¿no? Para poder viajar a tu país en tus vacaciones, poder ir. Y es así como funciona eso.
Esos serían los 2 primeros años, ¿no?
Los 2 primeros años.
Es lo que es la rotación, digamos, es de alguna manera hacer prácticas y estudiar a la vez, ¿no?
Tus prácticas tú las haces desde el primer año.
Ajá.
A ti te mandan a los policlínicos, donde tú estás con las enfermeras, que te enseñan a cómo tenés que inyectar, a hacer cosas básicas de la medicina, a pesar, a tomar temperatura, a tomar presión y eso. En el segundo año tú vas a los consultorios de la familia, donde estás con un médico, y entonces él recibe pacientes, estás en todo el curso de la mañana, ¿no? Él está recibiendo pacientes, tú estás con él te enseña cómo tú tienes que ocultarlo, cómo tú haces una entrevista a un paciente, más o menos evaluándolo, ¿no? Las condiciones sociales en que él vive y eso, para poder dar un buen diagnóstico y eso. Más que todo una relación con el paciente. Vas 3 días a la semana por la mañana y después tienes clases toda la tarde hasta las 4. Un día normal sería de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y ya después te queda el resto de la tarde, ¿no? Para estudiar o para hacer otras actividades.
Intenso, ¿no?
Sí.
Sería un poco...
No, y además, mira, los dos primeros años te dan de 2 horas de deporte para que vaya equilibrado todo, ¿no? Te dan ejercicio ahí, porque el complejo de Lelán es muy grande, tiene muchas canchas de básquetbol, una cancha de fútbol, es muy grande, un lugar muy bonito. Uh-huh. Está a la orilla de la playa y eso, o sea, es muy adecuado para estudiar. Vaya. Es perfecto.
¿Y cómo es? ¿Dónde estás tú haciendo la rotación? ¿No estás en La Habana mismo?
No, ahorita ya como estudiante, ya que he pasado al cuarto año, ¿no? Pero desde el tercer año pasé a la provincia de Villa Clara, provincia central. Entonces, ahí empecé el tercer año, lo empecé en el hospital Dr. Serafín Zárate Ruiz. Estamos con un médico interno que él nos lleva desde la mañana. Nosotros recibimos clases con él, entramos a las 8 de la mañana, salimos a las 12 y pasamos con él el pase de visita del tercer año.
Si alguien no tiene respaldo para callar a otro en las reuniones iberoamericanas, es el rey de España, que es el único jefe de Estado o de gobierno que no ha sido elegido por sus ciudadanos. Si alguien tiene razón en sus intervenciones en la conferencia iberoamericana, son los que acusan de fascista a Aznar y denuncian la voracidad imperialista de las empresas españolas en América Latina. El presidente Hugo Chávez es hoy un faro de dignidad de los pueblos de América Latina. Y los pueblos de América Latina ya no se van a callar, porque después de 500 años han dicho basta.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa.